de tu mundo.
Hola a todos, son las 7 de la tarde en punto de este lunes 21 de febrero de 2022. ¿Cómo estás, Nicolás Vial?
Todo bien, Josefina. ¿Todo bien? Ríos. Gusto tenerte acá presente en casa.
Sí, en cuerpo.
En cuerpo y alma.
En cuerpo presente.
Nuestra reina de las gaviotas.
Oye, no me digas nada de reina porque estoy bien preocupada con el tema de las reinas. Reina Isabel con COVID.
Pero está bien, dicen.
Sí, bueno, pero con COVID al fin y al cabo.
Un robo.
Reina, nuestra reina de la salud, viceministra Daza, con COVID.
Bueno, es que algún minuto le tenía que...
Bueno,
no,
eso,
no estoy diciendo, pero...
Pero están cayendo todas las reinas. Estoy bien asustate, güey.
Cecilia Boloco también estuvo con
Cecilia
COVID.
Boloco.
Sí, ahora que...
No, la reina de un lado no, por eso. Pero que no me diga reina, porque me expone en el fondo, me expone.
O sea, la chapa de reina ya no es tan atractiva a esta altura.
A esta altura del partido no. Sí, bueno, en todo caso, con este nivel de contagio...
Es muy
difícil que no nos toque.
Hazte un poquito la diferencia mirando hacia un año y medio atrás yo creo que es lo mejor. Cuando empieza todo esto.
Era
como, oye,
dos años y un poquito.
Perdón, un año y medio ya, dos años. Oye, ¿supiste que Juanito se infectó y qué hizo? Y era
¿Y te acuerdas que le hacían la cruz en el departamento? Oye, no los dejaban subirse al ascensor.
Claro, oye, está. No, hubieron cosas bien complejas que
una
vecinos
bien
que
tremenda,
empezaban a hacer furia y todo. Y ya, por lo menos se nos salió la tontera de que aquí todos estamos expuestos y que, claro, hay que cuidarse y todo, y uno se cuida más que otros, pero es que el círculo siempre se estrecha.
Claro.
Hay un tema de acostumbrarse, entre comillas, pero también de informarse y conocer más de este cuento. O sea, al principio era...
Pasa con toda la enfermedad. Sí, ¿te acuerdas con el SIDA? No estoy diciendo, son muy distintas, sí, pero ¿te acuerdas supuesto. Que más o menos no se atrevían a saludar a las personas con
no podían
SIDA,
estar cerca.
A compartir un cubierto, qué sé yo?
Claro, y se demostró que no se infectaba.
No tenía nada que ver con
pero
eso.
Pero demoró varios años de que mucho se generara la evidencia estaba, el tema es que esto nos pasa.
Era el cambio cultural.
El cambio cultural, bueno, pasa con las vacunas también.
Pasa con las vacunas.
La evidencia está y todo, pero hay algunos que dicen, a mí no me cuadra.
Oye, y además, no sé si te ha llegado, habían estas cadenas por WhatsApp, estas que te empiezan a llegar, una noticia respecto a que en Francia los seguros de vida no estarían pagando el seguro de vida a aquellos que se hubiesen muerto con COVID si es que estaban vacunados o por alguna reacción, porque como la vacuna era experimental, ellos sabían que estaban expuestos. Obviamente era mentira. Sí. Obviamente era mentira. Fact-checking lo descartaron, dijeron que absolutamente no era así. Pero hay que tener mucho ojo con la crontara propaganda también de estos grupos antivacunas porque bueno, publican estas cosas, las masifican, las viralizan y obviamente que esparcen los temores. Entonces, bueno, el llamado que es para todo este tipo de cadenas a revisar, a chequear, a buscar. Mira, y a no creerse todo lo que te dicen.
Yo en general las cadenas de texto, de audio en WhatsApp que parten con el enunciado: hola, ¿cómo están? Oye, tengo un amigo de una prima, de un tío que tiene una información súper veraz del ministerio no sé cuantito, ya partió.
Sí, partió curioso.
Hay que chequear eso inmediatamente. He tenido que dar el aviso varias veces en varios chats.
Sí, yo también, yo parezco como la policía de los chats.
Ay, tú siempre desconfiando.
Sí,
¿pero quién te lo mandó?
Y se lo mandó, lo busqué y miren, es mentira.
No, es que la Juanita lo mandó. ¿Qué es Juanita? No, la amiga de la Juanita de la otra.
Sí, bien agua fiesta, bien agua fiesta, pero sí, pero oye, un beneficio a la comunidad. ¿Ah? Oye, ¿qué tenemos para hoy día? Buenas noticias, siguen altos los casos, no cantemos victoria,
sí.
Pero llevamos 9 días de bajas, de caída en los contagios de coronavirus respecto al mismo día de la semana anterior, así que eso es una buena noticia. Uh-huh. Y también hoy día cae bastante la positividad, sigue alta en 24,66%, pero cae de los 27, 26 y tanto que estábamos acostumbrados, que ya hace bastantes días estábamos pegados en eso, así que cae bajo el 25, sigue siendo altísimo, pero menos que antes, así que en ese sentido hay una buena noticia que de hecho fue la hizo notar hoy día en la conferencia de prensa el ministro París.
Una diferencia porque ocupó el podio que se instala en el patio de la Moneda.
Sí, con puestas de escena.
No sé qué habrá sido eso. ¿Habrá sido por las bilaterales? Que están como bueno, todo el equipo comunicacional está en
está
cuatro.
Todo pasando hoy día en La Moneda. Todo pasando hoy día
todo
en La Moneda.
Todo muy puntual, ¿verdad?
Muy bien. Me muy gusta puntual. Eso republicano.
A las nueve entrando. Sí. A las diez entrando.
Qué bonito eso. A mí, o sea, y sobre todo esperanzador. Y que habla muy bien de nuestro país. Estos actos, estas tradiciones republicanas donde hay entrega de, no de mando, pero hay trabajo, se entregan los equipos, las carpetas, se pone en común lo que se ha hecho para hacer un traspaso lo más eficiente y lo más positivo posible, sobre todo pensando en el beneficio de los ciudadanos. Yo creo que es una tradición que hay que mantener, que es muy positiva y que te habla también de una madurez democrática súper positiva. Sobre todo estamos hablando de dos gobiernos que tienen posturas ideológicas muy contrarias, muy distintas, donde tenemos varias acusaciones constitucionales que fueron lideradas por los mismos que hoy entran a La Moneda. Y así todo, esas cosas se olvidan en estos momentos y se beneficia la conversación, el diálogo en pos de que el gobierno siga funcionando lo mejor posible.
Claro, probablemente a partir del 11-12 cambie un poquito el tono con frases clásicas de el gobierno anterior o ellos nos dejaron esto.
Las auditorías.
Claro, o sea, bueno, pero por lo menos se da este espacio de transición ordenada, civilizada, cuando hay cambio de color político, que estamos acostumbrados nosotros efectivamente ya hace un buen tiempo, se da así. Yo creo que también es bien positivo que, claro, uno podría decir, bueno, pero es porque están ahí. Pero podrían no hacerlo, ¿ah?
Porque, o sea, en miles de países no se hace.
Ministro o ministra de entrante, que cuando le preguntan, oiga, porque nosotros somos busquillas los periodistas, oiga, ¿y usted va a seguir con lo que está este gobierno o el proyecto que mandó? Y como que, oiga, todavía no asumimos. Entonces, después del 11 de marzo podemos ir viendo en detalle eso. Entonces, hay como un también respeto de las autoridades entrantes por los puestos que van a ocupar de las autoridades salientes. Exacto. Insisto, puede ser muy claro, las reuniones seguramente no deben ser tan viendo en hojuelas, como se dice.
No.
Pero bueno, es parte de, pues, si aquí hay, no es fácil los cambios de oficina.
Tal cual. Sí. Oye, eso en internacional, bueno, aumenta la tensión en Ucrania. El Vladimir Putin admitió que tiene intenciones de reconocer justamente la independencia de Donetsk y de Lugansk, que son estas dos provincias donde hay bastante presencia prorrusa, son dos provincias separatistas. Exactamente. La cuestión también sigue bastante al rojo en Bielorrusia, donde aumentan las tropas, y lo que en algún momento pareció que habían ciertos paños fríos, se hablaba de cierta retirada de Rusia, al parecer quedó en nada, y las amenazas de sanciones contra los rusos siguen aumentando en el bloque occidental.
Sí, vamos a estar ahí contándonos un poquito las novedades. De hecho, les comentaba antes de entrar al programa, declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, que actuaba como mediador, digamos. Quien pidió una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sanciones a Rusia por esto. Así que hasta el mediador llegó y dijo
que se aburrió de mediar. La cosa ya no está para mediar tanto.
Claro, hay que ver ahí qué va pasando. Oye, y a ver si alcanzamos también a... Yo creo que si alcanzamos.
A ver.
Hay que darle también hoy día.
¿A qué?
O aprovechemos que está la Fran hoy aquí.
Sí.
Que yo sé que lo hablaron mucho en la mañana.
Sí, pero tenemos distintos públicos, así que podemos hacer un backup. Oye, la cantidad de premios, de invitaciones que consiguió, además de los premios económicos, pero sobre todo la tremenda hazaña en 4 días, número 1 permanente.
Fíjate, ¿no?, que le ganó, yo este dato me lo dieron ayer y ya como que te dice todo, le ganó a los 10 golfistas más importantes del ranking PGA.
Claro.
O sea, a los 10 primeros.
Eso es lo importante de este torneo, que es importante el Genesis Invitational, pero en general no es un major del PGA, pero eso era lo importante, que estuvieron los 10 mejores del mundo, lideró de jueves a domingo.
Muy adelantado en algún momento.
Desde la Segunda Guerra Mundial, es el jugador más joven en ganar este torneo desde la Segunda Guerra Mundial. Tiene como harto...
Records.
Hitos.
Claro.
Y además estuvo peleando codo a codo. El último día, Joaquín Niemann fue... no vamos a decir que fue malo, pero no fue su mejor día. Hizo 3 bogeys, que es que hizo un palo más que el par de cada hoyo, hizo un golpe más que lo que correspondían esos hoyos, y así todo hizo 19 golpes bajo el par de la cancha. Si se suma por esa cancha, tenía un par de 71, entonces hay que multiplicar 71 por 4 y por eso tiene menos 19. No es que haya hecho 19 golpes menos en un día de 71, claro. Y la gracia que tiene es que estuvo peleando con el número 2 del mundo, imagínate. Y le ganó, imagínate la presión que debe haber sentido. Y una cosa que no alcanzamos a decir en la mañana, pero a mí me gustaría hacer un análisis, que mucho se compara a Joaquín Niemann con Cristian Garín, porque tienen edades súper parecidas, hacen deportes individuales, y Joaquín Niemann, lo destacan los expertos de golf, es que tiene un trabajo mental y un entrenamiento mental impresionante, o sea,
una cabeza.
Es cosa de ver. Y el golf, a diferencia del tenis, que si bien son deportes individuales los dos, son bastante distintos, porque en el tenis tienes menos tiempo para pensar.
Sí, es más rápido.
Más de reacción.
Un match de golf dura 4 o 5 horas, o sea, imagínate la cantidad de pensamientos que te pueden pasar por la cabeza, y sobre todo negativos, porque claro, en el deporte si hay algo que pasan, el auto boicot.
Claro. Sí, totalmente.
Entonces, esto de, y es más joven que Cristian Garín, tiene 23 años Joaquín Niemann, y está peleando con los más grandes y no se achica, eso es lo importante, está haciendo un trabajo importante. Y uno dice, bueno, Cristian Garín es malo, no es malo, pero efectivamente el trabajo y el entrenamiento mental es igual o más importante que el físico, y Joaquín Niemann lo ha demostrado con creces, y por algo es felicitado por golfistas de la talla de Tiger Woods.
Bueno, impresionante. ¿Qué más puedo agregar? Nada.
Pero todo dicho.
Mucho.
Francesca, que hoy día supimos que es la voz The Voice.
Yo soy una caja Pandora.
Oh, es una caja de Pandora, Francesca Ravizza. A mí me impresiona. Ahora, tampoco me impresiona tanto, porque con esa voz, ¿qué menos? ¿Qué más podría ser? ¿Ah?
Pero cuenta, pues ya.
Tú sabes que llamé hoy día, tuve que llamar call center de la Tercera, porque te estaba con un problema con mi suscripción. Suscríbanse al diario de la Tercera, muy bueno, entretenido. Bueno, y
al newsletter de Duna.
Y al newsletter de Duna, por fantástico. Supuesto. Y a los podcasts de Sports, sobre todo. Duna Sports. Bueno, habiendo dicho esto.
Llamaste al call center.
Llamé al call center. Y de repente. Nosotros atendemos.
No, que lo diga.
¿Cómo? No me acuerdo.
Pero lo más precioso, digo, esta voz me suena.
Algo y no así
me digo,
como...
¿por qué me está hablando la Francesca? Corto, nerviosa, es corto, estoy loca o es verdad esto.
La gaviota está dando vueltas, claro, todavía en mi cabeza.
Estoy confundida.
Puede ser.
Fran, ¿qué pasa, José? ¿Qué pasa? ¿Tú eres la del call center de la Tercera? Sí, soy yo.
No me acordaba.
No, salvaje, todo un talento.
¿Los horarios de atención?
Bueno, con esa voz profunda. Vamos a los titulares, ¿te parece? Ah, no, pero nos faltó lo más importante.
Sí, pues, hagámoslo en propiedad.
Con ustedes, Francesca Alessandra Ravizza, en titulares.
Vamos. El Ministerio de Cultura inició la devolución a Rapa Nui de un Moai que llegó al continente en 1870. Se trata del Moai Tau, que luego de 52 años inició su retorno a la isla oceánica gracias a un complejo proceso técnico y de diagnóstico para garantizar la integridad de la escultura. El traspaso se realizó con una ceremonia rodeada de elementos culturales del pueblo Rapa Nui. Gabriel Boric invitó al cambio de mando al escritor Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua y opositor al gobierno de Ortega. La invitación, escrita por el presidente electo, fue divulgada por Ramírez en sus redes sociales. En ella se lee lo siguiente: queremos compartir con compañeras y compañeros de ruta que desde otros países y naciones están trabajando para construir un presente y un futuro de mayor dignidad, justicia y bienestar para todos y todas, tanto para sus propios pueblos como desde una perspectiva global. La reina Isabel II mantendrá actividades ligeras y reuniones virtuales tras contagiarse con coronavirus. La monarca está siendo cuidadosamente monitoreada por su personal y, a pesar de la preocupación de la familia real, planea seguir realizando sus tareas e incluso continuar con sus reuniones telefónicas que tiene con el primer ministro Boris Johnson, que usualmente realiza los miércoles. Y en el deporte, buenas noticias para los fanáticos de La Roja, porque la FIFA levantó el castigo a la selección chilena y podrá recibir hinchas ante Uruguay. La FIFA aceptó la apelación de la ANFP y la selección chilena jugará con el estadio al 75% de su capacidad. El encuentro se llevará a cabo el 29 de marzo y aún no tiene sede definida. ¿Importante jugar con público en la última fecha?
Sí, pero importante.
O sea, lo han dicho varias veces los jugadores.
Sobre todo con Uruguay.
Sobre todo que el partido anterior en Brasil.
Y sobre todo como andamos.
Y como andamos.
Sobre todo que probablemente se va a hacer el partido más.
No hay estadio definido todavía.
¿No hay?
¿Y qué pasa con el Nacional?
No, tienen considerado. Tampoco San Carlos de Apoquindo. Calama ya no fue.
No, piedad.
Estarían estudiando el Sausalito de Viña del Mar con el objetivo de descentralizar los partidos de La Roja.
Siempre sale eso. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien. Y no te queda, bastante cerca, porque el tema siempre es el aeropuerto. Bueno, igual tienen que hacer. Pero
no es tan lejos desde Valparaíso.
Es que siempre te piden que sea un punto donde haya un aeropuerto.
Creo que son 300 kilómetros.
Tiene buena infraestructura hotelera también.
Tienes que estar a 300 kilómetros de distancia 300, de un aeropuerto internacional. Por eso el de Calama lo habían habilitado.
Sí, claro, ahí se fue.
No el de Calama, no me acuerdo de qué ciudad, no era el de Calama el que había en Hilda, pero uno cerca de la ciudad de Calama.
¿De Calama uno llega?
Pero no sé si ese fue el que habilitaron.
¿Puede ser Antofagasta?
No me acuerdo, pero era cerca.
Ya, pues. Muchas gracias, Francesca.
Que estén bien.
Que te vaya
bien. Igual a ustedes.
7:16 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Revisamos los números cortitos? ¿Te parece?
Me parece.
Querido.
¿Cuánto sí?
Sí, estoy como mexicana. Oye, 144 decesos, lamentablemente.
Muy 23, alto,
sí, súper alto. Estamos. Sí. Probablemente ese es el gran tema que se nos viene ahora, cuando vemos que están bajando los casos. Hoy hubo 23.254 casos, 4.822 menos que el lunes pasado, y la positividad de 24,66%. Claro, el tema ahora probablemente se va a centrar en las camas críticas, en las unidades intensivas, porque claro, con este aumento de casos, con esta tan masiva contaminación, más allá de que obviamente el daño es menor y son muchos menos los casos que se agravan, sí hay un porcentaje pequeño que lo hace. Por lo tanto, la presión en las UCI es alta. No tan alta como hubiese sido a lo mejor sin vacunación o con algunas cepas que son más potentes, como la Delta o la cepa brasilera en su momento, pero sí con un impacto que no es menor. Por lo tanto,
fíjate que son 1.005 personas internadas en unidades de cuidados intensivos, cuando hace 2 meses, si no me equivoco, eran 400.
Sí, y en algún momento estuvimos en 300 personas. Sí, claro. Se han tenido que habilitar más camas, y de las 1.005 personas que se encuentran hoy en unidades UCI, hay 835 que están con apoyo de ventilación mecánica. El lunes pasado, ese mismo segmento era de 683, o sea, se ve un aumento no menor respecto a este tema, y por lo tanto el llamado a seguir cuidándose, pese a que bajan los casos, es importante, porque lamentablemente tiene un impacto y una presión sobre el sistema sanitario, y eso es justamente lo que debemos evitar a estas alturas.
Han bajado los casos activos, igualmente están en 131.408, es bien alto. Bueno, los tests, ¿para qué decir? Una cosa ya, o sea, es complicado ir a hacerte un PCR, y hay algunos lugares que te sale a la hora y otros que te sale a los días.
Sí,
sí. Eso pasa. Bueno,
con el precio también.
Se ha ampliado también la oferta de esto. ¿Para qué decir de los antígenos? Ahora en la farmacia uno puede, no sé, por experiencia personal, uno puede ir a hacerse autoexamen.
Por las plataformas.
Le recomiendo que para que funcione bien tiene que caer una lágrima.
Sí. Oye, y me dijeron el otro día, leí, me explicaba un doctor.
O dolor, lágrima en realidad, porque es por las dos fosas.
Que solemos hacerlo de manera vertical.
Ya.
Porque estamos sentados o parados. Y me explicaban que por la estructura nasal, como menos duele y como es más efectivo, es de manera horizontal.
Así.
Porque las paredes. No me haga ir a la profunda.
No, sí.
Pero sí. Muy profundo. La explicación me la dio un doctor. Efectivamente, duele
un
menos.
La cabeza, digamos.
Claro, de manera horizontal, si te lo puede ayudar a hacer alguien. Claro, como el de la influenza, porque es por una estructura nasal que la pared no es vertical, sino que es horizontal. Por lo tanto, duele menos.
Yo que tengo una estructura nasal abundante, tengo que decir que lo hice así y funcionó bien y no duele tanto.
Ah, mira.
Sí, no. Ah, ya. Es que ya uno tiene experiencia ya a esta altura.
Claro.
Sí, pues ya han habido varios nasofaringios, le digo yo, que suena más científico.
Tal cual, muy bien, muy bien.
Oye, con respecto a, quería buscar la región metropolitana, uh-huh. El índice de positividad llegó a 18,94%.
Ya.
¿Estoy bien con el dato?
Sí, estás bien con el dato.
El lunes pasado llegaba a 21,24, así que hay una baja considerable. Y también lo que son las señales por parte del Ministerio de Salud, porque sabemos que siempre es medio complicado poner fecha, empezar a hablar de PIC, mesetas, pero hoy día el ministro
Enrique París
se la jugó, sí. Y dijo que el PIC de esta ola, sí, se produjo el 11 de febrero. Y que estamos viviendo un descenso que alcanza 9 días consecutivos, como tú decías. Pero dice que el PIC llegó al 11 de febrero. Claro, a ver, y no es que lo tire porque lo tire el día, sino porque uno se empieza a ver las cifras, los pone en un Excel, va viendo una tendencia. O sea, no subió más allá de eso.
Y otra cosa, también con el matiz, que acuérdate que no lo dijo, lo dijo hace pocos días el ministro París, creo que el jueves de la semana pasada, que él da ya casi por descontado que iba a haber otro brote, otra ola, pensando en el Omicron 2. Por lo tanto, claro, de esta ola en particular, el pic lo vivimos el 11 de febrero, pero todo hace prever que podrían haber otros pics más adelante. Son las 7 de la tarde, 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hablemos
de convención.
Hablemos de convención.
Tenemos una invitada, por favor, preséntala tú.
Sí, tenemos una súper entrevistada hoy día. Es Adriana Valdés, directora de la Academia Chilena de la Lengua, ensayista, escritora y profesora. Y hoy en día una mujer muy preocupada y algo desesperanzada por lo que hemos leído con lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo relacionado con el trabajo que se está dando en la Convención Constitucional. ¿Cómo está, Adriana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Les puedo contar que ya no soy directora de la academia.
Oh. Actualizamos el cargo.
Actualizamos. Terminé en diciembre.
Ah, es que el verano es muy... Sí,
exacto. Sí. Entonces tengo que hacerle justicia a mi sucesor, ya, que se llama Guillermo Soto.
Muy importante. Saludos a Guillermo Soto en su cargo, felicitaciones, y decir, gracias, que actualicen la página para que no haya más confusiones.
La última columna de Adriana Valdés se llamaba Febrero Profundo. Nosotros no profundizamos en enero, febrero, diciembre, sí, pero bueno.
Exactamente.
Gracias.
Adriana, leímos respecto justo a la columna que menciona Nicolás, Febrero Profundo. Yo la leí, la verdad que me dolieron las entrañas. Es triste leer ese desesperanza, de alguna manera, sobre todo en una mujer como tú, que en general es muy optimista, muy esperanzador, con esperanzas altas. Entonces, me gustaría entender qué te ha pasado este cambio de ánimo, cuál es tu mayor preocupación y si hay luces al final del camino, según lo que estás viendo.
Sí, fíjate que yo he escrito esas columnas hace ya casi más de un año, creo, y siempre fueron muy entusiastas y muy optimistas, y tenían la intención de encontrar una manera de hablar de la convención que pudiera tener un lenguaje común para gente que pensara distinto también, que fuera para crear con el lenguaje una base más amplia de apoyo. Y la desilusión que tú notas en la columna, yo creo que tiene que ver con la polarización que se ha producido, que ha hecho que nosotros estemos hablando en puras consignas. No sé si yo soy demasiado tuitera, lo soy, pero la verdad es que es mucha, mucha, mucha descalificación, muy poco argumento y ninguna intención. Se perdió una primera intención que era como alegre, era como bien revolucionaria en ese sentido, de que hablando se entiende la gente. oyentes. Ahora la impresión es que hablando no les ha costado mucho entenderse, uh-huh, y que las cosas se están haciendo. Yo estoy en el Twitter ahora y me dicen, ¿y cuánto quieren? Nosotros no queremos, digamos, ni se me hubiera ocurrido a mí decir que uno pide más que 2/3 o algo así. Sí, lo que uno pide es más política y menos aritmética. Es decir, yo acabo de poner que vencer por un número de 2 o 3 no es convencer. Y ese asunto sería mejor que hubiera un acuerdo al final, que en vez de dividir al país en un apruebo y un rechazo, fuera verdaderamente un acuerdo político, uh-huh, en que más gente, yo no te digo todos, hay siempre gente muy recalcitrante, pero en que más gente pudiera sentirse interpretada. Eso, uh-huh, yo creo que esa es la señal que tratábamos de dar.
Sí, Adriana Valdés se refiere a esta carta abierta donde, claro, firma también con Gastón Sublet, María Teresa Ruiz, sí, Felipe Berríos, donde es, sí, una carta bien, claro, que muchos dicen es parecida a esa carta de los amarillos por Chile, se llamaba, pero el tono es distinto porque ustedes, sí, ven de manera aún optimista lo que es el trabajo de la Convención Constitucional, con mucho respeto y considerando que había un gran trabajo ahí, pero imploran, y me quiero quedar con ese concepto, imploran, sí, un texto con base de acuerdo amplio. Y es implorar, uno dice, ¿por qué llegar a esto? Porque finalmente decir, esto no se ha alcanzado de ninguna manera, ¿qué tan amplio puede ser? Bueno, un poco la mirada ahí.
Mira, la palabra implorar nos costó ponernos de acuerdo,
no,
porque
es dura,
y es, sí, como casi religiosa,
sí,
¿no?
Sí. Pero es como una genuflexión, así.
Exacto, pero es que nosotros delante de los convencionales somos simples ciudadanos, y los que tienen la autoridad democrática, yo te insisto, no puede ser más. Digamos, mi convicción democrática es inmensa. Entonces, la gente elegida, como los convencionales, a todos nosotros nos merecen todo el respeto. Ahora, el minuto que se está viviendo, que no sé si ustedes vieron en la última crónica de Patricio Fernández, este minuto tan acelerado, sí, de acuerdo rápido, claro, que en la mañana y en la tarde y todo.
Y votando de noche, imagínense.
Y votando de noche, quedándose dormido, sí, esas cosas, uno dice, pero es que este es el futuro del país.
Son los 40 años que vienen.
Ah, son muchos años los que vienen, nos tiene que durar esto mucho. Y sobre todo lo que yo pienso, cuando lleguen a un texto que se presente, va a ser una gran derrota si no es un texto que sea más, que sea compartido por al menos 2/3 o más de la ciudadanía, si te fijas. Y eso no es tan claro porque la composición del Congreso que se ha elegido no corresponde a la composición de la Convención Constitucional. Entonces, uno puede suponer que hay otro tipo de mayorías allá afuera. Se puede suponer eso. Y eso me preocupa mucho, porque es la idea de que vamos a llegar a mucha polarización. Y la política es el arte de poder de acuerdo en cosas fundamentales, porque yo creo que en lo fundamental la mayor parte de nosotros está de acuerdo. Entonces, claro, esa es mi esperanza, uh-huh. Sí.
Conversamos con Adriana Valdés. Adriana, hoy en la mañana, en el programa de la mañana con la Consuelo Saavedra, conversamos con Óscar Guillermo Garretón, y sí, él decía que claro, que el problema es que esta constitución tiene que ser la casa de todos, no, sí, la casa de unos pocos, y que, sí, él siente que en este momento se está transformando en la casa de unos pocos, y que incluso que aunque se apruebe en el plebiscito de salida la constitución, si no se aprueba por un amplio margen, y estamos hablando, él pensaba incluso en un 80%, el mismo porcentaje que apoyó este proceso, sería muy, muy complicado para el devenir del futuro. ¿Tú lo ves también de esa manera?
Exactamente, porque y es lo que dice la carta, te fijas, que el plebiscito de salida sea un momento de unidad nacional, uh-huh, y no un momento de polarización con resultado incierto. ¿Te fijas? No estábamos todos tan felices cuando votamos, cuando ganó el apruebo por un 80%. Ese es una cosa que la que debemos aspirar, porque si no hemos perdido un porcentaje grande en el camino.
¿Y hay tiempo todavía para eso? ¿Tú crees que puede haber un giro, un cambio de timón quizás? Porque por el momento las mayorías en la convención son bastante claras y están yendo en una dirección.
Sí, no sabe, yo no sé, pero creo, yo había puesto que estaba lista para tirar la esponja en la columna. Entonces, una de las cosas que me dio esperanza es que estas otras personas sentían algo parecido, no estaban listas a tirar la esponja. Y la manera en que ellos me proponían este texto, a mí me volvía la esperanza de que íbamos a lograr una base de acuerdo más amplia, más generosa y más política, de verdad.
Adriana, creo que también hay un punto, y lo encontré muy interesante, de la columna Febrero Profundo, que quiero citar rápidamente para ir al punto que estoy pensando. Sí, por lo que he visto y conversado, sin embargo, muchas personas responsables y normalmente lúcidas no tienen nada claro lo que se discute, lo que se aprueba y el sentido que tienen las palabras que usan en la Convención Constitucional. La información no ha sido buena, a pesar de la disposición y esfuerzo del vicepresidente Gaspar Domínguez. Quien se quiere enterar, se entera. También hay un tema ahí, me imagino, en este párrafo, de aquellos que tiraron la esponja y ya hablan de apruebo o rechazo, porque, exacto, o sea, todavía no está escrita, ya han pasado artículos, pero todavía no está escrita la propuesta de la Constitución, y ya hicieron la raya, digamos, en el plebiscito. O también aquellos que de alguna manera dicen, bueno, pero esto va a terminar igual. ¿Es un poco esa desazón?
Esa desazón, y esa yo la recogí de otras personas, uh-huh, porque los jóvenes, a mí me importa mucho, algunos jóvenes son muy militantes, pero la cantidad que son completamente indiferentes al proceso es bien impresionante. Y también en la definición de términos fundamentales, como es plurinacional y es, claro, todas las implicaciones de todo eso. Bueno, esto yo no hablo por todos, hablo por mí nomás. Los cuatro no somos un grupo, no digamos, coincidimos en lo que hemos firmado. Pero yo pienso que lo que está... ¿Por dónde iba? Se me fue la
el onda. El tema
de la plurinacionalidad y esto, y que la gente entienda todas las implicaciones que esto tiene. Me parece que hay personas que la han entendido apenas, digamos. Uh-huh. Y yo le preguntaba a gente que sabe mucho para que me ilustren, pero no se han interesado mucho en estos temas. Y yo encuentro que eso es algo, a mí por lo menos me hace muchísima falta. Yo estaba pensando, si ya hay una campaña de gente que dice rechazo y gente que dice apruebo, lo que debería haber sería una campaña de información cuando las cosas se vayan presentando, claro, de manera que más gente pueda opinar de manera más informada, porque yo veo mucha indiferencia. Espero que eso cambie ahora en marzo, y que la gente vuelva y como que se ponga en otra situación, espero.
Adriana, respecto, uh-huh, al lenguaje, me interesa sobre todo con la relación que tú tienes con la palabra. ¿Crees que ha habido cierta frivolidad en el uso de los términos, en el sentido de, porque se ha creado toda una nueva cantidad de conceptos que estamos aprendiendo, muchos de qué se trata, y que tampoco sabemos bien de qué se trata. ¿Tú crees que haya faltado quizás profundidad respecto al tratamiento del lenguaje con que se está redactando finalmente esta Constitución?
Mira, yo en algunas columnas al principio, y pues también la academia, pidió mucho el lenguaje claro. Que digamos que una persona que haya cumplido con su educación secundaria, que es lo que tenemos mayormente en Chile, entienda la Constitución. Entonces las palabras nuevas tienen que ser palabras muy pocas y muy bien explicadas. Uh-huh. Y él no puede
muchas veces que se expliquen,
cantidad de palabras sí, teóricas.
Muchas digamos. Veces que se expliquen claro. solas, ¿no?
Claro, yeah. O sea, la idea no es inventar un lenguaje ad hoc para esta Constitución.
Una Constitución con pie de página sería complejo.
Me dijeron a mí, yo eso lo he peleado en Twitter muchas veces, y me dijeron, no te preocupes si va a haber un glosario.
Imagínate.
Yo pienso que eso no debe ser, o sea, un texto que no se explica a sí mismo no es un buen texto. Así que por ese lado también yo no hablaría de frivolidad, yo creo que al revés, que hay una especie de reverencia por palabras difíciles que habría que poder traducir en palabras que la gente entienda mejor. No es el que sabe mucho de un asunto, ¿sabes tú? Habla de manera sencilla.
La verborrea muchas veces es accesoria, ¿no?
Claro.
Sobra,
exacto. Entonces yo buscaría que se entendiera bien, que fuera claro y que no se tratara de enseñar nuevas cosas totalmente distintas a lo que es el sentido con que va a ser leído. No se puede ir en contra al contrapelo en esto tanto. O sea, siempre se puede haber algún caso en que un concepto sea absolutamente necesario, pero que no sea el tono general de la Constitución.
Adriana Valdés, ensayista, escritora, profesora, ex directora de la Academia Chilena.
Gracias.
Muchísimas gracias por esta conversación. Y espero que esté pronto nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, fue una conversación muy interesante también sí. para mí. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Adriana, un placer.
Hasta luego.
Adiós.
7:00 p.m, 37 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a Ucrania, estamos...
Vamos a Ucrania, pues. Sí. Oye, estaba muchísima información. Bueno, vayamos un poco a lo que ha sido el hito en las últimas horas, de hecho, a lo que fueron las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien finalmente dice que porque todavía no se formaliza, digamos, en un acto por parte del gobierno ruso, pero de declarar la independencia de ciertos territorios con separatistas prorrusos en Lugansk y...
Donetsk y Lugansk.
Y Lugansk, sí. Sí, y eso ya es un punto para todos los que saben muy bien de este tema, puede ser un punto de inflexión con respecto a lo que va a seguir en adelante. De hecho, estaba revisando porque aquí informaciones salen minuto a minuto y CNN en español está informando que, claro, un decreto, lo voy a leer, ¿eh? Sí. Un decreto firmado por el presidente de Rusia en el que reconoce a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, o sea, un decreto.
Sí.
Ha encargado a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa la implementación de funciones de mantenimiento de la paz en el territorio de ambas repúblicas autodeclaradas. Okay. O sea, ya está...
Ya está listo, está el decreto firmado. Así. Estados Unidos, de hecho, espera que las tropas rusas puedan trasladarse tan pronto como esta noche o mañana a Donbass para su llamada misión de mantenimiento de la paz, entre comillas, según un funcionario estadounidense de alto rango familiarizado con los últimos datos, concretando así estas informaciones que estaba entregando Estados Unidos en los últimos días respecto a que la entrada de Rusia era inminente a los territorios ucranianos.
Sí, y esto cambia radicalmente lo que uno leía durante la mañana. mañana, cuando se escuchaba desde la Casa Blanca, desde el presidente Joe Biden, que se estaba concretando, por lo menos ya estaban bien avanzadas las negociaciones, perdón, las conversaciones para una reunión entre Putin y Biden.
Exactamente.
De hecho, el presidente Biden ya había acordado en principio una reunión con el presidente de Rusia, pero con el requisito de que Rusia no invadiera Ucrania. No lo ha hecho todavía. No. Esto fue un comunicado de la Casa Blanca que se dio a conocer durante la mañana. Obviamente, lo que fue la declaración del presidente Putin cambia totalmente lo que tú tenías en la primera mitad del día con la segunda mitad del día.
Oye, acá la Paz Zárate, la abogada que es experta en temas de internacionales, me dice que hay que tener cuidado, que no es que Vladimir Putin declare la independencia, sino que es un reconocimiento. Estos territorios ucranianos como repúblicas independientes. Sabemos que estos son movimientos que se han originado justamente en estas provincias por fuerzas prorrusas, justamente separatistas.
Claro, eso es importante, pero finalmente esto es una señal para muchos que va marcando una estrategia o otro punto de la estrategia de Rusia, de Putin en este caso. Y lo que comentábamos un ratito, que el mismo Emmanuel Macron, bueno, ya se hablaba tras esta declaración del presidente ruso de exigir a la ONU sanciones para Rusia.
Claro.
¿Quién apareció? Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.
Presidente de Rusia, quien estuvo actuando como, podría decirse, mediador, pero por lo menos interlocutor de la comunidad europea.
¿Te acuerdas que viajó? Se sentó en la mesa, todo.
Sí, él hablaba de conversaciones. Bueno,
estaban como a punto de llegar a acuerdos.
Le quitaron toda la alfombra después el mismo gobierno ruso, pero de todas maneras, él, el que estaba presente, igualmente.
Olaf Scholz
también estuvo reunido, pero Macron. Si no lo voy a decir bien, Macron.
Yo lo digo Messi, yo invento.
Macron, de alguna manera se estaba mostrando como un interlocutor o de alguna manera para ir desescalando. Sí. Recordemos que él, esto es día a día, pero fue la semana pasada cuando se informaba desde Rusia que había terminado parte de las maniobras militares, los ensayos, los ejercicios militares en la frontera rusa, esto entre Bielorrusia y Rusia, y se había de alguna manera ido sacando tanques.
Claro, y había comenzado una desescalada.
Claro, cerca de los 100.000 soldados que tenían ahí por las maniobras militares que estaban agendadas. Ahí desde Estados Unidos se dijo que esto más bien era un espejismo y era una parte de la estrategia, digamos. Le ponían día, fecha, el miércoles pasado, a la invasión ucrania, eventual invasión, para ser súper cuidadoso en aprovechando la conversación con Adriana Valdés en el lenguaje, porque el lenguaje crea realidades, pero es que esto está minuto a minuto teniendo actualizaciones bien relevantes.
Está bien complicada la situación, hemos sabido de conflictos de este tipo que han tenido soluciones pacíficas, es de esperar que sea este caso uno de ellos, sin embargo, se van agotando las instancias y la situación se hace cada vez más compleja. Los rusos en el fondo justifican este reconocimiento de independencia porque de alguna manera dice que ellos reconocen la autodeterminación de estos pueblos y obviamente Ucrania representa la frontera de alguna manera entre Occidente y Rusia, por lo tanto no le conviene que lleguen las tropas de la OTAN a esa zona. Bueno, hay que ver, está complicada la situación.
Hay que esperar a ver si la ONU confirma una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de la ONU, eventuales sanciones, está el tema del gas también, que no es menor.
Sobre todo para Alemania,
por eso también el interés, digamos, del canciller en esta visita por
más del 30% gas que consume Alemania viene de Rusia por este gasoducto que pasa justamente por Ucrania, entre otras
naciones. No digo que sea lo más importante, pero obviamente es un elemento que se pone en el análisis.
Vamos a ver cómo funciona la ONU. Hemos visto que los organismos internacionales en las últimas décadas se ven bastante debilitados por temas presupuestarios, por temas de que también los países ya no adhieren tanto como en algún minuto. Yo creo que ahí la responsabilidad que tuvo Donald Trump que siempre fue partidario de un unilateralismo muy potente y no creía mucho en estas organizaciones multilaterales, internacionales. Es momento, también podría ser una buena instancia para que la ONU se reposicionara en el contexto internacional como un camino posible para encontrar soluciones pacíficas a este tema. Bueno, son momentos críticos los que se viven y va cambiando minuto a minuto. Tampoco uno puede decir mucho más porque ya hemos visto que este es un puzzle que se desarma, que se arma y que se vuelve a armar de las formas más diversas posibles.
Oye, solamente una frase de la declaración que hizo hace algunas horas Vladimir Putin. Fue como una hora de declaración, de hecho. Cito: permítame enfatizar una vez más que Ucrania para nosotros no es solo un país vecino, es una parte integral de nuestra propia historia, cultura, espacio espiritual.
Así. 7:45 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros auspiciadores, ¿no te parece?
Sí, una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Hoy es el momento de hablar de tus actuales y futuros ahorros para pensión, porque son tuyos, trabajaste y te seguirás esforzando por ellos. Tu futuro te necesita hoy, por eso es momento de hablar.
¿Nos vamos a un corte?
No, pero antes.
Ah, nos falta una, perdón. Sí. Pensé que a la vuelta.
No.
Toda la carne en la parrilla. Porque Chile es digno de contar, entra ya a maravillaschilenas.cl y vota por tus 7 maravillas del turismo en Chile. Estarás participando por una de las 2 estadías dobles en Hotel Noi San Pedro y Puerto Natales. Así de fácil.
Y ahora sí, nos vamos a un corte, pero antes, ustedes saben, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hoy es momento de hablar. Hablar de tus actuales ahorros para la pensión y, sobre todo, de tus ahorros futuros. Hablar de familia, porque vas a querer que tu familia herede tus ahorros cuando tú ya no estés. Hablar de libertad, porque vas a querer elegir tú quien cuide y haga crecer tus ahorros. Ya es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y por eso el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Cuprum.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7 de la tarde, 48 minutos, estamos de regreso aquí en Nada Personal de Radio Duna. Y hoy día fue una intensa jornada en el Palacio de la Moneda, Nico. Comenzaron las relaciones de las reuniones, unas con muy buenas relaciones,
sí, claro.
De reuniones de traspaso en la Moneda. Comenzó con el comité político. La primera fue a las 9 de la mañana entre el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la futura ministra del Interior, Izquia Siches.
Acompañado de los subsecretarios que salen y entran, porque son tres del ministerio, porque está Subdere, que es muy importante, maneja don presupuesto, Subsecretaría de Prevención del Delito, Subsecretaría del Interior.
Exactamente. Bueno, los temas que se trataron obviamente fueron los estados de excepción que están en este momento vigentes en la macrozona sur y también en el norte, que son de distinto tipo, pero que bueno, son estados de excepción al fin y al cabo, y sobre todo los proyectos de policía, que son los que se están ahora viendo en el Congreso. Particularmente en esos temas estuvo centrada la reunión, aunque me imagino que habrán conversado otras cosas también. Y lo interesante, Nico, fue que la futura ministra Izquia Siches de alguna manera bajó un poco el tenor de sus declaraciones respecto a los estados de excepción, sobre todo pensando en el del norte, y anunció que pronto va a tener una reunión con los gobernadores y los alcaldes de la zona norte, justamente para ir ajustando y evaluar la continuidad o no del estado de excepción. Recordemos que eran muy contrarios a esta decisión en un comienzo, pero obviamente dada la situación que vive el norte de nuestro país con toda la crisis migratoria y los problemas de seguridad que hemos visto en los últimos tiempos, no es llegar y poner fin a esta decisión, que además es muy respaldada por las autoridades locales, sabemos.
Sí, de hecho va a tener esta reunión la ministra, pero son reuniones que ya la semana pasada mantuvieron las autoridades regionales, locales, con el equipo asesor de la futura ministra y los futuros subsecretarios y el equipo que va a asumir a partir del 11 de marzo. Se ha hablado de que se entregó un diagnóstico. De hecho, la futura ministra Izquia Siches dijo que hay un primer borrador de trabajo mirando la difícil situación y la crisis humanitaria que se vive en el norte. Ahora, muchos podrán decir, bueno, pero ¿por qué a rajatabla el mismo presidente electo Gabriel Boric, cuando se le preguntó varias veces por si mantendría o no el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, por qué ahora con el norte? Bueno, desde, digamos, el círculo de lo que es el gobierno entrante, se habla de que se notan situaciones, o por lo menos elementos y factores distintos.
Bueno, claro,
orígenes distintos.
De partida, el del norte está restringido a las fronteras.
Claro,
y no incluye los conos urbanos.
Exactamente.
Claro, entonces dicen
tiene características distintas.
Esa es la razón que esgrimen con mayor fuerza para defenderlo. Pero efectivamente hay una mirada distinta respecto a lo que está pasando en el norte y en el sur. Ahora, por otro lado, uno tampoco puede esperar vivir en un permanente estado de excepción, y en ese sentido yo creo que es muy importante conocer a la brevedad el plan que tiene el gobierno entrante, y en este caso particular el Ministerio del Interior dirigido por Izquia Siches, respecto a qué va a pasar en esta zona. Y estoy pensando sobre todo porque no se puede vivir permanentemente en un estado de excepción y hay que buscar soluciones duraderas. Y en ese sentido todavía no está muy claro, bueno, todavía no entran, no comienza el gobierno, pero sí es muy importante una señal clara hacia dónde van a ir las medidas respecto a estos problemas, porque no es aceptable que no haya seguridad en un país. No es aceptable que hayan zonas donde la policía no puede entrar. No es aceptable que se sucedan actos de inseguridad del tipo que estamos viendo tanto en el norte como en el sur, por distintas razones, sabemos. Pero es muy importante, y sabemos que no es culpa del gobierno entrante y que este es un problema que se arrastra hasta hace muchísimos años, pero efectivamente debe ser una de las prioridades, y entiendo que lo ven así también en el gobierno, sí, de Gabriel Boric.
Sí, de hecho, respecto a la zona sur, porque se le preguntó también sobre el estado de excepción constitucional, que ya se ha dicho, el futuro gobierno no pretende ampliar, digamos, no. Ya lo ha dicho el mismo presidente electo Gabriel Boric. La ministra dijo que también se van a programar encuentros con autoridades locales de la macrozona sur, organizaciones de la zona, víctimas de la violencia, para tener una visualización de soluciones a largo plazo. Eso por el lado del interior, obviamente se hablaron varios temas, la reunión duró como una hora.
Sí.
Y van a sostenerse reuniones ya a nivel de subsecretaría, de subsecretarios salientes y entrantes para ir haciendo este traspaso. Luego fue la bilateral entre
Camila Vallejo
y el ministro Belolio.
Sí.
La futura ministra vocera de gobierno dijo, para nosotros es muy importante este proceso de traspaso de información, también buenas palabras, digamos, de parte del ministro Belolio, para siguiente, porque era como una, dos, tres, iban puntuales.
Seis carpetas le entregó Belolio a Vallejo.
Imagínate, ¿eh?
Imagínate, no sé de qué longitud, pero
sí.
De qué ancho, de qué grosor, pero seis fueron las carpetas que le entregaron. Sabemos que Sekikov tiene un montón de reparticiones que dependen entre ella, y que no es menor, que es la SECOM, que es la Secretaría de sí. Comunicaciones, que es muy relevante a la hora de informar.
De la difusión del trabajo que está haciendo el gobierno.
Y de los programas. Exactamente.
Bien importante. Después fue el turno de el diputado Giorgio Jackson, futuro ministro secretario general de la presidencia, y quien está actualmente el ministro Juan José Osa.
Exactamente.
Obviamente uno de los temas que está, porque tiene varios temas evidentemente, el que salió y fue preguntado es el de la convención constitucional.
Recordemos, bueno, claro, que esa repartición, con ellos.
Esa repartición tiene la relación del ejecutivo con la convención desde el punto de vista más bien administrativo, pero con temas, por ejemplo, con la Secretaría Administrativa,
sí,
que han pasado tres personas. De hecho, el diputado Jackson, futuro ministro, dijo que ya estaba confirmado, y por medida también del presidente electo, Gabriel Boric, obviamente, sí, del jefe ahí, que Matías Cox se va a mantener en la Secretaría Administrativa porque había habido una conversación con la mesa y había una buena evaluación después de los anteriores, que no fue nada fácil.
No, fue difícil la instalación. Fue bien complicado.
Súper.
Bien complicado.
Súper. En tema de presupuesto, de aquí y allá.
Ahora, anunciaron que iban a tener una reunión específica durante la semana para tratar el tema convención por todo lo que significa y la relevancia que tiene, y justamente toda la interacción, que si bien son es un poder autónomo, la convención necesita del gobierno central para su funcionamiento, para presupuesto, para la habilitación de los lugares, etcétera.
Cuando se tenga que entrar a difundir y enseñar sobre lo que uno va a votar en esta propuesta de nueva constitución, también el ejecutivo va a tener un rol relevante ahí.
Sí. Oye, y lo otro importante que dijo
desde el proceso de plebiscito, más bien, porque ahí ya la convención,
bueno, claro, pero llamar a votar, qué se va a votar, cómo se va a informar, va a haber algún plan para que se enseñe en las universidades, en los colegios. Me imagino que tiene que haber ahí todo un trabajo de difusión del texto constitucional, que es bien importante, sí. Y no hay mucho tiempo para eso.
No hay mucho tiempo.
Y lo otro importante e interesante que dijo el futuro ministro Giorgio Jackson fue las prioridades legislativas. Sabemos que para las Express es el ministerio que lleva las relaciones con el Congreso, y puso como prioridad dos reformas. Uno, la reforma tributaria. Y dos, la reforma de pensiones. Muy ligadas la una con la otra, porque para que funcione una buena reforma de pensiones sabemos que se necesitan recursos permanentes, y esos vendrían de justamente la reforma tributaria. Acto seguido, se reunieron los ministros de Economía, Nicolás Grau, que es el entrante, con Lucas Palacio. Y obviamente se le preguntó a Nicolás Grau, y él dijo que obviamente, que ha sido una pregunta muy reiterada, que cuando ellos asuman, obviamente que la inversión va a ser un tema muy, muy relevante, que están muy preocupados, que es obvio que es muy importante. Pero claro, esta controversia se da justamente porque se le hace mucho hincapié quizás a la reforma tributaria, claro, con el impacto que eso justamente puede tener en la inversión.
Mira, y me cuelgo de eso porque mañana, de hecho, también hay una bilateral súper relevante, que es entre el futuro ministro de Hacienda, ahí en Teatino 120, sí, Mario Marcel, con el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerdá, y su respectivo equipo. Se conocen, claro, sí, totalmente, pero tomo esa hebra, digamos, de las prioridades legislativas. No es que el 12 o 13 de marzo ingrese un proyecto de reforma previsional y una reforma tributaria, por favor, no. Pero ahí ya se pone como prioridad legislativa. Y justamente, en reforma tributaria, Teatino 120.
Claro.
Mario Marcel.
Claudia, y en pensiones también, al final todas
y las pensiones, lo que pasa es que, claro, pensiones está íntimamente, es que también ese foco va a ser interesante, creo yo, en mi experiencia con este tema de las reformas provisionales. pensando lo que fue Bachelet 2, Piñera 2, porque siempre ha terminado más bien alojado en el Ministerio de Hacienda, cuando uno diría, bueno, y el Ministerio de Trabajo, claro, y Comisión Social, no digo que no hayan hecho nada de esos ministerios, pero finalmente, como son recursos,
claro,
termina más bien alojado en el Ministerio de Hacienda, y de hecho, no ha sido, en algunos minutos, fácil la relación entre Trabajo y Hacienda por esto. Porque
históricamente ha sido, claro, sobre todo en los gobiernos de Michelle Bachelet, hubo ahí bastante tensión en los ministerios.
Por
obviamente.
Eso yo lo planteo de la siguiente manera. ¿Podría haber un cambio en términos de dónde se aloja? ¿Se aloja más bien en Trabajo o Hacienda? A ver, estamos hablando de Mario Marcel.
Claro.
O sea, si a usted le suena a la Comisión Marcel...
Si algo sabe de pensiones.
Si algo sabe Mario Marcel es de pensiones. Entonces también hay obviamente que aportar, tiene muchísimo, y una mirada también bastante histórica del sistema y lo que se debe hacer, varios diagnósticos que también ha entregado en algunas entrevistas antes de que fuera anunciado como nuevo titular de Teatino 120.
Así, bueno, vamos a estar atentos a la reunión de mañana. También se reunirían mañana en la tarde los ministros de Salud, y para el miércoles se espera otra reunión bien importante, que es la de Educación y todo el tema de la obligatoriedad para volver a clases en marzo. Nico, nosotros tenemos la obligatoriedad, eso sí, de despedirnos. Son las 7 de la tarde y 59 minutos, y Richie nos está mirando con una cara de castigo.
Adiós.
De adiós. Así que hasta mañana.
Hasta mañana, nos vemos. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Chao. Gracias, chao.